Hartman, I Can Dream About You, una canción que se escucha poco, pero para los que vivimos los años 80, es una canción importante. Yo tengo la impresión que nuestro invitado es demasiado joven para que esta canción le haga sentido, a menos que haya tenido hermanos mayores. Estamos en línea con Pablo Weinstein, hidrólogo y glaciólogo que vive en Canadá, hace mucho tiempo. Hola, Pablo.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Bien. Gracias por lo joven, pero la canción me calza perfectamente.
¡Ah, ya! Ok, entonces estás sobre los 40 años, Pablo Weinstein, tendría que suponerlo, ¿no?
Así es, 44 son.
Ah, perfecto. Es que en las fotos te ve muy joven, y no sé si son fotos que te habrán tomado antes de irte a Canadá o después. ¿Hace cuántos años estás viviendo en Canadá exactamente?
Ya vivo 15 años en Canadá. Vivo parte en Canadá y parte en Chile por trabajo. Y bueno, es que el frío te conserva más joven, dices. Así es que es por eso las fotos.
Tanto contacto con los glaciares que Pablo Weinstein se ve muy joven. Bueno, Pablo Weinstein, o si lo pronunciara tu bisabuela polaca o rusa, diría Pablo Weinstein. ¿Polaco, ruso, húngaro? ¿De qué parte viene ese Weinstein?
Alemán. Sí, es alemán y ruso. Una mezcla, como tú dijiste, de familia que llegó a Chile a principios de siglos o algo así, más o menos.
Y bueno, familia y después, de inmigrantes.
Así es.
Pablo, hoy día queremos, a ver, quiero advertirte que te voy a hacer preguntas súper básicas, así que perdónanos, por favor, pero creo que el tema de los glaciares, si bien uno lo escucha, lo lee constantemente en los medios, tengo la impresión, partiendo por mí, que en general sabemos poco así, y por lo tanto creo que es importante partir esta conversación bien de menos a más. Entonces, quiero partir preguntando, o sea, primero que déjame presentarte como corresponde. Eres hidrólogo y glaciólogo, vives hace 15 años entre Canadá y Chile, tu carrera es ingeniero civil hidráulico. ¿Qué significa senior cuando uno dice ingeniero civil hidráulico senior? Y entre paréntesis, Chile-Canadá, ¿significa que en el fondo estudiaste parte de la carrera en Chile, parte de la carrera en Canadá?
Significa que estudié mi carrera de ingeniería civil hidráulica en Chile, después hice mi magíster, después me vine a Canadá a hacer mi doctorado en lo que es hidrología de glaciares y de permafrost, y yo trabajo para una empresa, y dentro de las empresas en Canadá tenemos diferentes títulos, dígase, o categorías, y en este momento mi categoría es principal, que es un poquito más alto que senior, y denota los años de experiencia que en mi caso, ya con respecto a lo que es glaciología, estoy bordeando casi los 20 años de experiencia desde que partí estudios en glaciares e hidrología glacial y de permafrost.
Entonces corregimos, es principal, ya no es senior, y también dice que tienes, claro, un MSc, o sea, un máster en ciencia, un PhD, y después dice un P.ENG. ¿Qué significa eso, Pablo Weinstein?
Mira, esto es importante que lo traes a colación, Rodrigo, porque eso significa Professional Engineer. Y una de las diferencias que hay, por ejemplo, entre Canadá y Chile, son las asociaciones profesionales, que acá, pese a que yo haya estudiado ingeniería, por ejemplo, es ilegal que yo diga que soy ingeniero o trabaje como ingeniero, salvo que la asociación profesional de la provincia donde tú trabajas te haya dado esa certificación. Es decir, no porque tú estudiaste algo te hace ser un profesional, sino que eso te lo da la asociación profesional. Y esto regula el actuar profesional, y tenemos comités, obviamente, técnicos, de ética, etcétera, que van regulando a sus miembros. Eso significa la sigla de PENG, Professional Engineer.
Me hace mucho sentido. Tengo una hermana que vive hace más de 20 años en Estados Unidos y que es abogada y que ha tenido que dar varias veces el bar exam, dependiendo del estado, para poder ejercer como abogada, y ni siquiera teniendo un bar exam de Nueva York, por ejemplo, puede ejercer, qué sé yo, en Colorado, tiene que volver a dar ese bar exam. Así que me hace un poco de sentido de la manera en que se funciona en Estados Unidos. Te hago la como analogía con el mundo del derecho.
Sí, es lo mismo. Aquí también tienes que estar registrado en las diferentes asociaciones provinciales de ingeniería para poder tú firmar documentos en trabajos hechos, por ejemplo, en esa jurisdicción. Y si trabajas en cinco provincias,
tienes que hacer una prueba, perdón,
tienes que estar registrado. Sí, es bastante largo. Yo cuando llegué de Chile, pese a que tenía mi título y mi magíster en ingeniería, tuve que estudiar seis exámenes, perdón, que me tomaron un par de años hacerlo, un proceso de precalificación, después exámenes de ética profesional y de legislación profesional, que también hacen los exámenes, y después te pueden calificar como ingeniero en entrenamiento. Y después de eso tienes que certificar y acreditar tu experiencia y de ahí te pueden subir a categoría de Professional Engineer. Así es que sí, es un proceso largo que hay que pasar.
Pablo, y considerando que naciste en un país que tiene más de 24.000 glaciares, que estudiaste ingeniería civil hidráulica, en el fondo, ¿qué explica que estés trabajando hace 15 años entre Canadá y Chile y no puedas, por ejemplo, estar dedicándote al tema 100% en Chile cuando uno imagina que nuestro país necesita tanto a expertos como tú? El campo profesional, a pesar de la cantidad de glaciares que tenemos en Chile, ¿no es suficientemente, digamos, atractivo o intenso como para poder, digamos, capturar el conocimiento de alguien como tú?
Yo creo que al contrario, Rodrigo, el campo en Chile es sumamente atractivo, es muy intenso y últimamente, claro que ha sido más intenso todavía. Yo trabajo, no sé, el 90% de mis proyectos y mi trabajo es en Chile y en Argentina, pero es importante la relación internacional. Yo creo que, y es por eso que también gran parte de mi tiempo la paso en Canadá, porque me liga a lo que es la experiencia y lo que se está haciendo internacionalmente. Entonces, donde yo trabajo, el equipo que tenemos es bastante amplio, ya tenemos 25 años de experiencia o más en lo que es criología, que es los estudios en frío, digas, en ingeniería, ambientales, hidrología. Pero trabajamos en otras partes también, trabajamos en Groenlandia, en los Himalayas, en Escandinavia, en el Ártico canadiense, Alaska, en Estados Unidos, y por supuesto también en Sudamérica. Entonces, yo me dedico primordialmente a Sudamérica, pero otros colegas, como por ejemplo Lucas Aronson, él lidera muchos proyectos internacionales y así nos vamos combinando para que los resultados sean mejor y a estándar internacionalmente aceptado.
Sí, claro, y además con una red, digamos, de conocimiento internacional que debe ser extraordinaria. Si comparamos el hemisferio norte con el hemisferio sur, ¿cómo es la distribución de los glaciares en nuestro querido planeta Tierra?
Es bastante heterogénea. La naturaleza no fue, dígase, homogénea en entregar glaciares a todas partes. Y claro, depende de mucho de la historia climatológica de los lugares y de la meteorología actual, y también cómo el cambio climático está afectando a las diferentes partes del mundo. Entonces, por ejemplo, las Rocallosas tienen muchos glaciares, lo que es Canadá, Estados Unidos. El Ártico canadiense en su parte este tiene más glaciares que, bueno, en la parte oeste en comparación. Ya si nos vamos en el hemisferio norte, pero hacia los Himalayas, por supuesto, hay una gran cantidad de glaciares, pero los Himalayas también están rodeados de lugares muy secos. Ahora, en el hemisferio sur, sí, Chile y Argentina tienen una concentración bastante grande de glaciares, especialmente con lo que es Campo de Hielo Sur, Campo de Hielo Norte, Campo de Hielo Sur compartido entre Chile y Argentina, por ejemplo. Entonces, sí, es heterogéneo y depende de las condiciones locales bastante.
Pero es correcto si yo digo que en la Antártica, por lo tanto, en el hemisferio sur, es donde está la mayor concentración de glaciares del mundo.
más que el denominativo de glaciar, pero la mayor concentración de hielo superficial y los mayores espesores, sí. No hay que olvidarse también de Groenlandia, o sea, Groenlandia es un continente o un macizo de tierra rocoso cubierto de hielo extremadamente grande. Así es que, sí. Ahora, no hay que confundir, por ejemplo, con el Ártico en el hemisferio norte, en el cual mayoritariamente es hielo marítimo, más que hielo de agua dulce, por ejemplo, como lo que es en la Antártica, que tú acabas de mencionar. Entonces, sí, la distribución es heterogénea, y en el hemisferio sur, contando Antártica, tenemos muchísimo hielo, muchísimos glaciares, etcétera, campos de hielo, y Chile y Argentina en eso ha sido privilegiado.
Qué interesante lo que dijiste, no lo había nunca pensado antes, pero claro, el hielo del Ártico es ese hielo que en el fondo es agua de mar, por lo tanto no es agua que podamos tomar, en cambio el agua de los glaciares, o como se llame, en el hemisferio sur, especialmente en la Antártica, es agua en el fondo dulce, y eso es una diferencia importante, ¿no?
Sí, claro. O sea, para la interacción de la sociedad, del humano y de medioambiental, claramente una diferencia importante. Ahora, yo no sé si catalogar cuál es más importante que la otra, si cualificarlo, porque el hielo marítimo en el Ártico es sumamente importante para la fauna, sobre todo para la sobrevivencia y alimentación de los osos polares, y cómo ellos cazan focas y etcétera. No así lo que tú mencionaste para lo que es abastecimiento de agua para comunidades, ser humanos, ciudades o para mismo hábitats naturales.
Tienes toda la razón, mi opinión fue inconscientemente antropocéntrica, y la verdad es que está mal, así que qué bueno que me hiciste entenderlo, pero por supuesto que cuando uno piensa en la sobrevivencia de la especie humana, digamos, y ve el tema del calentamiento global, entiende que los glaciares son extraordinariamente importantes porque son agua dulce versus, en este caso, los hielos del Ártico, que son agua de mar. Los glaciares, Pablo Weinstein, hay mucha heterogeneidad entre los, no solamente donde están ubicados, sino que entre los tipos de glaciares hay un solo tipo de glaciar, hay tres tipos de glaciares, hay cientos de tipos de glaciares. Cuéntanos un poquitito, y aprovechando, decirnos en fácil cómo se define un glaciar, por favor.
Mira, de partida hay muchos tipos de glaciares. Y lo que sí a enfatizar es que no todos tienen el mismo comportamiento, no todos tienen el mismo rol hídrico, y por ende también la interacción con la sociedad va a ser diferente. Hay glaciares blancos, dígase, descubiertos, blanquitos, que se ven muy lindos, como el glaciar San Rafael, por ejemplo, en Patagonia, Campos de Hielo Sur, y otros glaciares hacia el centro y norte del país, que son blancos, y que pueden tener una responsabilidad hídrica bastante importante, según sea el caso, según sea su tamaño, y también según sea la contribución hídrica en esa cuenca de otras fuentes, porque cuando uno habla de importancia, tiene que compararlo con algo, y es por eso que hablamos siempre de una contribución hídrica relativa, es decir, relativa, por ejemplo, a la lluvia, relativa, por ejemplo, a el manto nival y lo que el derretimiento del manto nival puede entregar. Y, por supuesto, relativo a lo que ese hielo pudiera entregar cuando se derrite. Hay casos que la escorrentía que vienen de los glaciares es sumamente importante y otros no tanto. Ahora, también hay glaciaretes, que son glaciares más chiquitos, que siguen siendo blancos, pero muchas veces tienen una cobertura de tierra, de detrito, a veces importante, pero son chiquitos, no se deforman como se deforma un glaciar y tampoco se alimentan en ese sentido de nieve con los mismos procesos que hace un glaciar. Y después también hay otros glaciares como un glaciar cubierto, que a mí me gusta poner un poco un ejemplo de una torta de vainilla cubierta con una cubierta de chocolate chiquita, delgada, arriba. Eso es un glaciar cubierto. Y pueden estar cubiertos de detritos, de rocas, de suelo, en toda su extensión. Y también puede tener, en ese caso, un rol hídrico importante, dependiendo del caso, pero sí esta cobertura de detritos los protege, naturalmente los protege de la radiación natural, de los cambios meteorológicos de la atmósfera. Y ya después tienes otra crioforma que no es un glaciar realmente, que se llaman glaciares rocosos, y que estos glaciares rocosos es una crioforma de otro ambiente que se llama ambiente periglacial. No importa tanto ahora el nombre, pero son una masa combinada de diferentes tipos de suelo, roca, y que pueden tener hielo entre los intersticios y que permanece básicamente perennemente congelada, son de suelo congelado, y por ende, pese a que se les llama glaciares rocosos desde su inicio de la terminología, ya el primer autor, muchas décadas atrás, tuvo problemas en llamar esta forma como glaciar rocoso, pero no encontró un término mejor. Y este último tipo de crioformas tienen roles hídricos significativamente diferentes, se portan diferentes y reaccionan diferentes a lo que son los cambios climáticos.
Llevándolo, o sea, simplificándolo mucho, uno podría decir que un glaciar es una acumulación congelada de agua que después de, digamos, que vienen los calores del verano, se mantiene gracias a la altura o a la ubicación igualmente congelada, lo que quizás cuando, no sé, yo era más chico y mirábamos al plomo decíamos hielos eternos, es de alguna manera en fácil, muy rudimentariamente, una explicación de lo que podría ser un glaciar.
Sí, yo creo que puede ser, salvo la parte eterna. Hemos visto que el cambio climático está haciendo las suyas en todo el mundo y ya esa eternidad no es tal, y los glaciares retroceden mucho, se adelgazan, están perdiendo una cantidad de masa importante a nivel mundial, no solo en Chile. Pero sí las tasas de cómo cambian son diferentes para los diferentes casos. O sea, hay glaciares descubiertos, estos blanquitos, y claro, en nuestras vidas, en 40, 50 años, uno ve que han desaparecido o que se han reducido, pero drásticamente. Y otros casos, como glaciares rocosos, que uno al estudiarlo y entenderlo más en profundidad, se da cuenta que pueden tomar siglos en descongelarse, 400, 500 años, en descongelarse y perder su hielo de suelo. Entonces, la meteorología y los cambios en el ambiente no afectan a los glaciares blancos o glaciares rocosos de la misma manera. No hay una cosa homogénea, es bastante heterogénea y compleja.
Qué interesante lo que está comentando. Lo que sí es de alguna manera se puede asegurar hoy día que todos los glaciares duren muy poco o duren mucho, están todos siendo afectados, digamos, producto especialmente del calentamiento global, y que por lo tanto todos los glaciares están retrocediendo, ya sea en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. ¿Se puede hacer una afirmación, digamos, así?
Yo creo que en general sí, tan categórica como para decir el 100% de los casos, no, porque hay casos que debido a la dinámica de la cuenca que los contiene o su relación con otras crioformas, otros glaciares, incluso uno ve como que están avanzando. Pero están avanzando por un poquito a expensas de los otros que los alimentan o por un periodo de latencia, o sea, uno está viendo cómo están reaccionando ahora, pero debido a condiciones pasadas, décadas pasadas. Pero sí, en general, fuera de esos casos de ejemplos o de excepciones, estoy de acuerdo contigo, o sea, el cambio climático está afectando a todos los aspectos de la sociedad. Glaciares, absolutamente. Hidrología, claro. La parte social, el nivel del mar, en fin. Y es por eso que es importante enfocar los estudios y el entendimiento de esto aplicando conocimiento local, muy, muy, muy importante, pero también aplicando estándares internacionales, definiciones, terminologías que ya las sociedades científicas hemos acuñado y estamos de acuerdo a nivel internacional, y que ayuda a homogeneizar el entendimiento para que todas las partes de la sociedad puedan entender lo mismo y así comunicarse de una mejor manera.
Antes de entrar, porque justamente a propósito de lo que tú decías también en la parte un poco más local, a nivel Chile, del tema de los glaciares, leía por ahí en alguna entrevista que te hicieron, y me llamó la atención, la cantidad, o la poca cantidad, mejor dicho, de países que tienen leyes de glaciares, porque parece que básicamente el tema de los glaciares en la mayoría de los países del mundo está en sus códigos de agua. ¿Nos puedes contar un poquito de eso?
Es verdad. Básicamente el ejemplo de un país que tiene ley de protección de glaciares es Argentina, pero en el resto de los casos, de la mayoría de los casos, se incorpora la protección inherentemente dentro de uno, o códigos de agua, o de los sistemas de evaluación. Y aquí, qué bueno que tocaste este tema, porque es sumamente importante tratar de comunicar que la evaluación de un proyecto o la evaluación ambiental de un proyecto es en esencia una herramienta de protección del medio ambiente. Eso debe ser así. Los estudios que son hechos como parte de las evaluaciones ambientales deben tender, intentar asegurarse de que, uno, sean bien hechos, de alta calidad a nivel internacional y nacional, pero que también pueda homogeneizar las necesidades sociales, dígase, del desarrollo de ciertas cosas, con la adecuada protección del medio ambiente. Y esto se enfatiza la necesidad de robustecer estos sistemas de evaluación ambiental, porque regulaciones fijas o rígidas tienden a no ser representativas de la realidad dinámica del medio ambiente. Entonces, van a quedar cortas, o van a quedar poco representativas, o van a intentar usar definiciones que pueden tener incongruencias o desafíos importantes, y al final no resultan en una protección en sí, sino que pueden resultar más en conflicto o desavenencias técnicas, ¿ya? Pero si la evaluación y los estudios se hacen de manera correcta y de manera de alto estándar, puedes adaptarlos a las condiciones cambiantes que el cambio climático también nos está dando. Y eso es una cosa importante de tener en cuenta.
Bueno, hace sentido lo que dices, porque si uno ve que solamente Argentina y un país que ni siquiera soy capaz de acordarme, que era algo así como Uzbekistán, pero no era Uzbekistán, son los únicos que tienen ley, bueno, por algo será. Estamos conversando con Pablo Weinstein, hidrólogo, glaciólogo, ingeniero civil hidráulico, y principal en la empresa en la que trabaja en Canadá, donde su especialidad es Chile y Argentina, que vive ya en Canadá y entre Canadá y Chile hace 15 años, Pablo Weinstein. Hablando un poco del estado de los glaciares en Chile y en la región metropolitana, desde tu trabajo, digamos, súper cerca con Chile y con Argentina, ¿cuál dirías tú que es el estado de los glaciares, particularmente en nuestro país? ¿Y si están suficientemente, digamos, protegidos con las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos que en el fondo tengan algún potencial o alguna potencial interacción con estos glaciares? ¿Cómo se ve la cosa en Chile, Pablo Weinstein?
Mira, en términos de estado, si uno se va a informes de la Dirección General de Aguas, que han hecho evaluaciones muy interesantes e ilustrativas, como el Atlas del Agua y otras, se ve que la mayoría, un porcentaje muy significativo de los glaciares en Chile está retrocediendo, está perdiendo agua y están desapareciendo. Entonces, el estado en ese sentido es claro y sigue la tendencia mundial. Ahora, en términos de protección, aquí, a ver, lo más importante que Chile tiene son algunas iniciativas que yo creo que pueden ser complementadas con experiencias en el extranjero, como por ejemplo en Canadá. Una parte importante de los glaciares en Chile está protegida por lo que son las leyes de Parque Nacional. No me acuerdo exactamente el porcentaje, así que no lo voy a decir, pero la DGA lo tiene en sus informes. Es una cantidad considerable, sobre todo en Patagonia, que están en parques nacionales. Ahora, el resto si tú tienes un proyecto que está en las inmediaciones o que potencialmente pudiese tener una afectación a un glaciar, tienes que, por el decreto 40 que Chile tiene, entrar al sistema de impacto de evaluación ambiental. Y eso ya es una herramienta de protección. Ahora, la pregunta ¿es suficiente o no? Yo creo que todos los sistemas se pueden mejorar, pero es una herramienta de protección que le da al regulador la potestad y el derecho de aprobar o de rechazar un proyecto, si así lo consideran, ¿no? Y también le da la potestad y el derecho a comunidades y a la sociedad en sí de expresarse. Ahora, eso yo creo que tenemos que trabajar como país y los técnicos, reguladores, políticos, etcétera, en robustecer ese sistema de impacto ambiental. Y hay cosas que pueden ser sacadas de experiencias internacionales. Por ejemplo, aquí en Canadá, un proyecto entra a una fase de calificación inicial o precalificación, en el cual se acuerdan los términos de referencia de los estudios que hay que hacer. Y en este proceso tienen parte los reguladores, las comunidades, asociaciones o comunidades indígenas que puedan ser potencialmente afectadas o que tengan interés en expresarse. En fin, para que se acuerde qué es lo que se va a hacer en términos de estudio. Y esta relación es bastante continua y es bastante enriquecedora. Pero se hacen más pasos aún. Dos cosas importantes es que hay muchas comunidades que se vuelven socias de los proyectos en sí. Entonces, como socio, tú tienes responsabilidades y derechos, pero tu derecho también es expresarte, hablar de lo que estás de acuerdo y lo que no estás de acuerdo.
Sí, claro.
Entonces, eso es una herramienta interesante de incluir, que en Chile no hay muchas experiencias realmente que eso se haya aplicado.
Perdón, Pablo, sí, dale.
Y la tercera iniciativa, por ejemplo, es muy linda, que nació de comunidades indígenas, que se llama Two-Eyed Seeing, que es como ver con dos ojos. Y la idea es que desde la incepción de un proyecto, cuando se diseña la ingeniería, estén todas las partes involucradas dando su parecer de alguna manera, para que el diseño de ingeniería sea adaptado para disminuir al máximo los impactos posibles. Y eso ya hay algunos casos en Chile que son importantes de tener en cuenta. Es decir, no fue que la ingeniería se diseñó y después se puso miles de capas de medidas de mitigación después, sino que el diseño de ingeniería ya las tuvo en cuenta. Y obviamente es mejor disminuir los impactos desde su fuente a después tratar de mitigar.
¿A eso te refieres, Pablo? Estamos conversando con Pablo Weinstein, hidrólogo, glaciólogo, ingeniero civil hidráulico. ¿A eso te refieres con iniciativas más holísticas que se hacen especialmente, digamos, en el mundo más desarrollado, pero que están también, entiendo, entrando de alguna manera a nuestro país?
Sí. En términos del concepto de holístico, me refiero a holístico en términos técnicos, de que las evaluaciones se tienen que hacer considerando todos los aspectos, todos en su razón de ser y la importancia que tienen, ¿no? Y los glaciares es un aspecto más dentro de la hidrología, que pueden ser muy importantes en algunos casos y en otros no. Pero eso se tiene que evaluar en términos relativos a el manto nival, la lluvia, la hidrogeología, etcétera, la flora, la fauna, en fin. Pero también holísticamente en la incorporación de poder ver con dos ojos, es decir, que los proyectos, las comunidades, el regulador puedan interactuar de tal manera de entender sus posiciones individuales y poder entonces llevar a cabo un proyecto que no menoscabe al medio ambiente, que no menoscabe a comunidades, pero que también beneficia a la sociedad completa. Entonces, esa interacción holística, multiespectral, dígase, es sumamente importante. Y poder así o modificar diseños de proyectos que necesiten una modificación, o también poder aplicar terminología y estándares internacionales para que se clarifiquen mitos o malos entendidos que al final enturbian un poco la conversación y no dejan que la parte técnica florezca para darle tranquilidad a las diferentes partes de la sociedad involucrada.
Voy a vincular eso que estás diciendo con una opinión que te leí en algún medio especializado, donde tú dices que Chile, y en especial la zona central y centro-norte, ha sido afectado por una sequía bastante prolongada y extensa. Esto ha hecho que la sociedad esté mucho más sensible a la falta de agua, lo que ha gatillado a su vez decisiones y movimientos de personas que actúan fuertemente motivadas por sentimientos en vez de que por conocimiento científico. Por ejemplo, en lo que son los glaciares y la propuesta de ley de protección de estos, esta tiene problemas conceptuales técnicos bastante graves y aún así se sigue tratando de empujarla en buena medida por presiones sociopolíticas más que por hechos científicos duros. ¿Nos podrías comentar un poquitito esa declaración, digamos, que me parece bien interesante también?
Sí, claro, Rodrigo. Mira, no hay que, perdón, más que no desconocer, hay que entender que todos los movimientos humanos, uno se mueve por sentimientos, por cosas objetivas y por cosas subjetivas. Y al agricultor que está viendo una sequía extrema, a esa comunidad que está viendo una sequía extrema, claramente que va a ser mucho más sensible. Y viene un hidrólogo y le explica: mira, sabes que no tienes agua porque tienes muy poca nieve, el manto nival es muy escaso, no ha nevado y por ende no estás teniendo agua. Claro, es buena la explicación, pero no le soluciona el problema. La imposición de medidas restrictivas que son bastante fijas y que en su esencia tratan de o redefinir conceptos internacionalmente aceptados de una manera diferente, producen al final problemas e incongruencias legales, técnicas, y resulta en una sobrejudicialización de procesos más que en una protección. Lo que hay que entender y lo que urge entender es cómo los glaciares están cambiando, cómo los proyectos pueden potencialmente afectar esos glaciares. ¿Qué están haciendo esos proyectos para no afectar los glaciares y para que las comunidades obviamente se sientan confortables con eso? Más que en base a un movimiento no de orden técnica específica, se quiera regular con una regulación fija que puede no calzar dentro del dinamismo del ambiente. Esto no significa, y Rodrigo, que quede súper claro, yo creo que los glaciares y la hidrología es sumamente importante y hay que entenderla y hay que protegerla para que la comunidad y la sociedad no se vea afectado. Pero eso no implica que todos los glaciares sean iguales, que toda la hidrología de todas las cuencas sean iguales. Y es por eso que el estudio caso a caso es muy importante. Entonces, como para dar tranquilidad en ese sentido, no es que yo esté en contra de que se estudien o que se protejan de una manera debida dentro del espacio de la evaluación ambiental que puede necesitar ser robustecida. Por cierto, siempre hay que ver las maneras de cómo mejorar. Pero hay que tener cuidado en tratar de tener algo muy fijo en un ambiente muy dinámico.
Protejamos los glaciares desde el conocimiento científico más que desde la sensación visceral. Pablo, estamos conversando con Pablo Weinstein, glaciólogo. En una entrevista que le hacen a tu colega Gino Casaza, del cual se escucha bastante aquí en Chile en distintas entrevistas, en un medio que se llama País Circular, dice, bueno, acá, de acuerdo al Catastro Nacional de Glaciares de 2014, Chile tiene más de 24.000 glaciares que cubren una superficie cercana a los 24.000 kilómetros cuadrados, que representa el 80% de todos los glaciares andinos. De ellos, el 88% se encuentran en la zona austral y en la Patagonia, y un 4% de los glaciares están en la zona central del país. Entonces se preguntan qué tan grave es que disminuyan los glaciares para una ciudad como Santiago. Y dicen aquí que, aunque son reservas de aguas naturales, el escenario no es crítico, ya que la cuenca que abastece a Santiago tiene una característica pluvio-nivo-glaciar, donde el agua viene de una combinación de fuentes a las que se suman también las aguas subterráneas y los humedales andinos. Si tomamos la cuenca del río Maipo, por ejemplo, esta tiene una superficie total de 4.859 kilómetros cuadrados, donde se acumula nieve durante el invierno, mientras que el área de glaciares alcanza los 365 kilómetros cuadrados, es decir, un 7,5% del total de la superficie de la cuenca. En un año considerado normal, su aporte hídrico promedio a la cuenca del Maipo es de un 7%, mientras que en un año extremadamente seco es de un 13%. Y finalmente, Gino Casaza dice, la principal contribución al caudal es la nieve, porque tenemos una cuenca enorme donde no solo hay glaciares y nieve, también hay humedales y aguas subterráneas que pueden ser muy relevantes. A mí eso que te acabo de leer me llamó mucho la atención porque te acuerdo de alguna manera a lo que yo leía, sobre todo estas discusiones acaloradas, poco científicas, mi sensación era que en el fondo la sobrevivencia hídrica de Santiago dependía en un gran porcentaje de los glaciares, y por lo que te estoy comentando parece que no es ni mucho menos ni tan así. Coméntanos, por favor, un poquito, porque creo que es bien importante entender que si bien son extraordinariamente importantes los glaciares de la zona central de Chile, son muy pocos en comparación con los que están en el sur y no son tan decidores respecto, digamos, de nuestra sobrevivencia producto de las distintas formas de proveernos de agua que hay en esta cuenca.
O sea, a ver, Gino es un gran colega, gran científico, y nos conocemos hace muchos años, lo estimo mucho, y estoy de acuerdo con lo que él expresa en ese estudio. Yo me gustaría leerlo en específico para ver qué se hizo, cómo se hizo específicamente en ese documento, pero concuerdo con la generalidad de lo que expresa, en el sentido que, y es por eso que yo partí diciendo que hay que ver lo que es la contribución hídrica relativa.
Claro.
Y justamente a eso me refiero con relativa, es relativo a cuán grande es la cuenca. En este caso, Gino establece que es una cuenca enorme, estoy de acuerdo. ¿Cuál es la contribución del manto nival que se derrite? Y es por eso que, claro, las personas, la sociedad está sensible al agua porque la sequía ha sido extrema. Entonces, obviamente que es algo importante a tener en cuenta. Pero hay que analizarlo con esa perspectiva más abierta, porque si no, uno puede caer un poquitito en un hoyo de conejo, de centrarse solamente en los glaciares, y el manejo de aguas tiene que ser integral. Tiene que ser integral en poder incluir la contribución pluvial, como decías tú, Rodrigo, la contribución nival, la contribución glacial, pero también qué pasa en el intertanto con respecto a la hidrogeología, que, bueno, en Chile la hidrogeología abastece y el agua subterránea abastece muchos lugares, muchas comunidades. Por supuesto que esta agua tiene que ser repletada o reacumulada, porque si no empiezas a bajar los niveles de agua subterránea y eso también es un problema. Pero esto principalmente se hace por contribución nival en grandes cuencas en que los acuíferos de pie de monte puedan ser repletados de agua. Así es que sí, concuerdo con lo que Gino, en la generalidad de lo que Gino está comentando ahí.
Pablo, y finalmente, porque estamos ya pasaditos del tiempo, pero no puedo dejar de preguntártelo, este junio y principios de julio, que ha sido excepcional respecto de los últimos 10 años en términos de la cantidad de agua y de nieve que ha caído. Me ha tocado ver una foto de la cordillera, la diferencia entre el año pasado y este, y bien impresionante. Y después de lo que recién comentábamos, ¿no?, de la importancia de la nieve y de la acumulación de la nieve, no es solamente una golondrina que no hace verano, sino que podría ser un poquito más importante que un paréntesis este buen año que podría estar siendo el 2020 en términos de nieve caída.
Yo creo que aquí hay que diferenciar aspectos de escala geográfica y escala temporal. Es sumamente positiva las noticias de tener agua que pueda repletar los embalses, que pueda reacumular napas subterráneas y la hidrogeología de las cuencas. Pero en términos de las tendencias generales de cómo los glaciares han ido cambiando, sí creo que una golondrina no hace verano, porque la tendencia mundial y local a largo plazo es de retroceso de los glaciares, no porque un año haya sido muy nevador y no sabemos cómo va a venir. O sea, tenemos ahora nieve y tenemos más lluvia, pero ¿qué pasa con el resto de los meses? ¿Y qué pasa después con el régimen térmico de los meses de verano? Que puede afectar nuevamente bastante negativamente en ese sentido a la pérdida de masa de los glaciares. Entonces, diferenciando escalas temporales y espaciales, muy buenas noticias para el manejo de agua en general, ya que los embalses se ven beneficiados, pero hay que tener cuidado de extrapolar que esto vaya a continuar. Y bueno, el cambio climático justamente trae eso, Rodrigo, cambios. Ese es el meollo del cambio climático. Y los extremos se hacen más extremos, eso se ha visto a nivel mundial. Las sequías se hacen más extremadamente secas. Y los periodos de alta lluvia, monzones, etcétera, por ejemplo en India, en fin, se hacen cada vez más lluviosos. Entonces, el concepto de comportamiento promedio ya está dejando de ser tan válido y hay que incorporar otras herramientas para poder caracterizar estos comportamientos extremos.
Pablo, te quiero agradecer esta conversación. He aprendido una tonelada escuchándote. Explícate de una manera extraordinaria. Muchísimas gracias por conversar con nosotros y por darte este tiempo. De verdad, muchas gracias y un abrazo. No sé si desde Santiago a Canadá en estos momentos o de Santiago a Santiago.
Un abrazo mutuo desde Santiago a Canadá. Yo estoy en Canadá, me escapé justo antes de que la pandemia nos pegara muy fuerte en Santiago. Así es que muchas gracias, Rodrigo. Encantado de haber hablado contigo y cuando quieras, a tu disposición.
Gracias, Pablo. Te pasaste. Un abrazo.